Seguimos en Aoniken, en Voces por la Ternura, y tenemos a una gran invitada. Ella es Verónica Sforzin, es socióloga, docente titular en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y adjunta en la Facultad de Psicología, ambas de la UNLP. A su vez, es coordinadora del equipo técnico en Tecnologías y Comunicación del Partido Justicialista Nacional y se desempeña como directora del Sistema Social Monitoreo y Evaluación del SIEMPRO en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es una grosa, así que estamos muy felices que nos pueda dar un ratito de su tiempo. Bienvenida, Verónica.
Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Ada. Hola, Inca.
Me imagino que es un trabajo de mucha paciencia y articulación.
Totalmente. Es de mucha paciencia, pero de mucha necesidad estratégica. Eso me gustaría hacer hincapié, Inca, porque mucho se habla de la unidad, es como casi un cliché que tenemos, pero la construcción real de la unidad implica tener en cuenta las necesidades concretas del otro actor con el cual estás articulando, y en función de esas necesidades poder establecer una agenda común, para lo cual tiene que haber mesas de debate y discusión política. Sin mesas es imposible la construcción de la unidad. Y eso realmente es mucho trabajo, es un esfuerzo sostenido y permanente, y por suerte, bueno, somos muchos los que pensamos así. Este equipo se viene juntando desde principio de año, ya hemos realizado muchos encuentros en donde, bueno, todos pueden participar y contar qué es lo que están haciendo y cuáles son sus problemáticas, y logramos invitar y sentar a la mesa a los compañeros que hoy están en gestión de gobierno.
Sí, yo creo que es una de las principales problemáticas que tenemos en el país, la concentración, ¿no?, de los medios de comunicación. Entonces poder gestionar espacios, ¿no?, donde se ensancha eso, que no quede centralizado. Pero bueno, es una lucha, es muy complejo, me imagino, desarticular.
Totalmente. La concentración mediática, tanto de los medios tradicionales, como podríamos hablar de Clarín y La Nación, toda esa estructura de medios, así como la concentración de las redes sociales y de los medios digitales, son problemas para la construcción de la democracia, porque ya está comprobado que inciden en las elecciones, inciden en instalar ideas en las mayorías de la población, de la sociedad, en instalar candidatos. Por lo tanto, es un problema que atenta hoy para la política en general y para la construcción de un país democrático con soberanía, y ni hablar que impide la democratización de la comunicación, impide que haya muchas voces diversas y pequeñas que puedan decir lo que están pensando y poder ser un actor importante en ese sentido. Cuando hay concentración mediática es porque hay un montón de pequeños y medianos medios que no están teniendo espacio y voz. Tiene que haber una mirada integral. Por eso la comisión, por ejemplo, se llama Tecnología y Comunicación. A la comunicación, lamentablemente, todavía no se la entiende como parte de un dispositivo de desarrollo tecnológico. Hoy nos comunicamos a través de lo digital, casi en un 100%. Es un nuevo territorio, un nuevo espacio en donde el Estado tiene que decir algo, tiene que avanzar, porque si el Estado no lo regula, si el Estado no empieza a ver qué hay dentro de ese espectro digital y a ordenarlo de alguna manera, ese espectro digital es privado. Y hay muchos compañeros dentro de ARSAT que están en este camino. Hoy se piensa cuáles son los pasos necesarios que tiene que transitar el Estado Nacional para ordenar el espectro de lo digital. Así como la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual permitió ordenar el espectro radiofónico y de las telecomunicaciones, bueno, ahora eso hay que también trasladarlo al espectro digital. Bueno, eso implica construir nuevas leyes, implica construir toda una mirada respecto de lo que es lo digital, dar debates sociales respecto de lo que es lo digital, porque imagínense que hoy estamos acostumbrados todos a usar 3-4 redes sociales que son las dominantes, y no se está hablando, por ejemplo, de la posibilidad de tener redes sociales nacionales, y lo que implicaría tener una red social nacional con nuestra propia cultura, con nuestra forma de comunicarnos, pero eso es necesario para que no nos medien solamente estas 3 o 4 corporaciones que conocemos. Esto parece muy disruptivo, pero para el desarrollo de la soberanía comunicacional y tecnológica es fundamental. Ni hablar que esto impactaría en todo el desarrollo de una industria nacional. Como decía antes, una industria de software, pero también una industria de todo lo que es el soporte físico de Internet. Ya se avanzó mucho en la red de fibra óptica hasta el último gobierno de kirchnerismo, ¿no? Pero también hay que continuar avanzando en el lanzamiento de satélites, hay que continuar regulando los cable operadores, que son los que nos hacen tener internet en nuestras casas. Entonces, hay ciertos desarrollos tecnológicos que son necesarios y que va a permitir trabajo nacional y desarrollo de pequeñas y medianas industrias nacionales. Entonces, todo eso es una industria de la tecnología de la comunicación.
¿Cuál es la relación concreta que para un vecino y una vecina de pie puede llegar a tener con las políticas sociales para su desarrollo, ¿no?
Principalmente trabajamos en tratar de construir herramientas y de aportar herramientas a toda la administración pública nacional, pero también a las provinciales y a las municipales, que les permitan poder evaluar los diferentes programas sociales. Esto no es menor, es fundamental, porque ustedes piensen que todo programa que se hace, por ejemplo, la implementación de la Asignación Universal por Hijo, ahora actualmente la IFE o ATP, todos estos nuevos programas que se van realizando, es muy importante que también sean monitoreados y sean evaluados para saber si realmente están cumpliendo con los objetivos que el programa mismo se está proponiendo, si están llegando a la población que tienen que llegar, es decir, si el sujeto de derecho está pudiendo ejercer ese derecho. La evaluación, a partir de un conjunto de metodologías, permite analizar esas situaciones. Es muy importante para la transparencia del gobierno, pero es fundamental para que realmente los programas que hoy se están lanzando lleguen a los sectores que lo necesitan, que se conecte, ¿no?, el programa con los sectores que los están necesitando, y a su vez para empujar la agenda del gobierno nacional. Siempre hay que hacer readecuaciones. Bueno, esas readecuaciones se hacen en función de estas evaluaciones y este monitoreo permanente. Nosotros nos encargamos de eso, tenemos el sistema integral de monitoreo, por ejemplo, que tiene más de 60 programas que se están monitoreando de manera permanente, cada 3 meses, pero es muy permanente para la política pública. Sin duda, esto habla del rol del Estado, esto habla de la importancia de un Estado presente. Nosotros venimos viendo cómo todos los indicadores de pobreza y de indigencia que se vienen, lamentablemente, ¿no?, se han venido profundizando, sobre todo a partir de la crisis económica del 2018, esto hay que decirlo. Ahí se produce en nuestro país, con el gobierno anterior, un aceleramiento de la pobreza, y este año, con la pandemia, el Estado tuvo que redirigir un conjunto de partidas y se lanzaron programas tan importantes y tan estructurales que a veces yo creo que no se terminan de dimensionar, como la asistencia al trabajo y el tema de la IFE, ¿no? Son claves para que muchos sectores que hoy hubieran estado en situación de indigencia no hayan llegado a esa situación. Todas esas transformaciones implican también un conjunto de estudios y de análisis para saber cómo ir transformando estos programas en otro tipo de incentivos sociales, por ejemplo, ¿no? Se necesitan indicadores, se necesitan tener los números bien ordenados, y eso también habla de un Estado presente. A veces el Estado presente siempre se lo caracteriza principalmente por lo que es el sistema educativo o el sistema de salud, pero también tiene que haber un Estado presente en términos de poder avanzar en esta autoevaluación permanente. Y después, bueno, aprovecho para comentarles que el Consejo también tiene toda otra área, que es el área de la lucha contra el hambre, que es también muy importante, que está realizando programas y ahora estamos avanzando en un mapa de todo el país, seguramente lo habrán visto, se llama Accionar, en donde va a permitir mapear provincia por provincia, municipio por municipio, cuál es la situación de los sectores más vulnerables, para saber cómo incidir concretamente con un conjunto de herramientas, no solamente con programas sociales, sino, por ejemplo, conectando la ciencia y la tecnología, tratando de hacer un desarrollo federal que implique abordar los problemas urgentes, pero con herramientas que tengan que ver con un desarrollo estructural del país. También es muy importante poder comunicar todo esto que hace el Consejo y que hace el Siempro, y tener herramientas de comunicación es central para que la gente y la población y las instituciones y las organizaciones libres del pueblo se puedan apropiar de este conocimiento y de esto que estamos haciendo, ¿no? Porque estos números y esta información nos sirven a nosotros como organizaciones sociales también, ¿no? Nos sirve a la sociedad, al pueblo.
Justamente por esto, ¿no? Porque el que maneja los datos hoy en día no es tanto por el dinero, digamos, sino por quién maneja los datos.
Hay un tema central que tocás, Cinca, que tiene que ver con el tema de los datos, la apropiación de los datos, y que sin duda que tiene que ver con la soberanía nacional. El capitalismo de la vigilancia o estos nuevos momentos del capitalismo en la actualidad se basan en la extracción masiva de datos. Sabemos que las redes sociales, tanto Google como Facebook, como bueno, Instagram, que es parte de Facebook, o WhatsApp, que es parte de Facebook, se van construyendo y se van pudiendo reproducir a partir del conocimiento que tienen de nosotros mismos, a partir del conocimiento que tienen de los usuarios de las redes sociales. Por eso el extractivismo de datos es un problema. Es un problema para nuestros países. Que corporaciones transnacionales hoy estén avanzando en un extractivismo masivo de datos en todos un montón de países que no los tenemos regulados, es un problema de soberanía, porque saben mejor que el Estado Nacional, y acá sí puedo ligar los dos aspectos, saben mucho mejor, te diría yo, que el Estado Nacional, de qué es lo que piensa y qué es lo que hace la población. Por ejemplo, para el tema de para la pandemia, para el COVID, se usaron muchos programas de Google, y Google incluso ofrecía algunas veces un servicio para geolocalizar los movimientos de las personas, ¿no? Sabiendo si tal persona está infectada y concurrió a tal lugar, entonces ahí tuvo un tal impacto. Todo ese estudio, que incluso se hizo público un estudio de Google en este sentido, nosotros tendríamos que preguntarnos si es legal o no. Porque ¿por qué una corporación privada que pertenece a Estados Unidos, pero es privada, tiene asiento en Estados Unidos, pero es una empresa privada, está hoy analizando los movimientos de las personas? ¿Por qué conoce el movimiento de las personas? Entonces ahí hay un problema legal y un problema de vacío legal muy grande, en donde es un problema para todo el sistema de justicia, pero es un problema para el Estado y que tenemos que empezar a regular. Hay algunas líneas, que yo no coincido, pero plantean que, por ejemplo, la población tendría que saber cuánto cuestan sus datos, ¿sí? Y a partir de ahí poder establecer un costo y que tenga un... Sí, yo no coincido porque termina siendo una salida muy liberal desde mi perspectiva y es monetizar algo que no tendría que hoy estar monetizado. Hay otras líneas con las cuales coincido más, que es entender al dato como un bien común. Por lo tanto, si es un bien público y común, lo tiene que regular el Estado, ¿sí? Y a su vez tiene que tener, sin duda, una auditoría social permanente. O sea, nosotros tendríamos que poder saber cuáles son los datos que se manejan y para qué se usan de cada uno de nosotros. Pero tiene que estar administrado por hoy en la institución que nos regula, que es el Estado, y que nos protege y que da soberanía. Entonces, digamos, hay todo un debate mundial respecto al tema de los datos, porque los datos es la base de este nuevo sistema, algunos dicen esto, el capitalismo que nos vigila, el capitalismo de la vigilancia, ¿no? A partir de los datos se desarrolla toda esta tecnología que Ada decía antes, que son las nuevas economías del conocimiento, las economías 4G, o sea, tienen muchos nombres, ¿no? Toda esta nueva estructura económica se basa en comprar datos nuestros para vendernos los que ellos necesitan vendernos. Ahí las que siempre ganan son las 4 o 5 empresas grandes de tecnología, que son Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, que son las que acaparan esos datos y después los revenden. El primer gran problema, pensar que no pasa nada que tengan mis datos porque yo no estoy haciendo nada ilegal o no le molesto a nadie. Y tiene que ver con este debate profundo de soberanía, porque los datos no tiene por qué tenerlos una corporación privada, pero principalmente hay que entender que esos datos tienen valor y se genera monetización. Hay alguien que está ganando a partir de los datos nuestros. Y aparte después nos vuelve en términos de sistemas de vigilancia y de control. Entonces, más allá de que estés haciendo algo ilegal o no, todos esos datos que vos dejaste, y cuando conozcan tu perfil psicológico y social, eso lo que hace es que ellos tengan muchas más herramientas para la manipulación social, que es lo que está pasando.
Uno de los objetivos del equipo de tecnología y comunicación, del PJ, como nos has presentado, también tiene que ver con la integración regional y global. Eso me gustaría que puedas aportar para cerrar la entrevista.
Para pensarnos en términos soberanos, tenemos que pensarnos en términos de patria grande. Hoy, en términos geopolíticos, ningún país se puede desarrollar autárquicamente, aislado del resto de los países, y sobre todo en nuestro caso, no podríamos pensar una Argentina con desarrollo industrial si no pensamos una región industrializada y una región unida en términos de intercambios económicos, pero también de una unidad política y una unidad cultural. Solamente en términos de regiones que tendremos la escala necesaria para hoy ser un polo de poder a nivel mundial. Si no, seremos simples piecitas de proyectos que nos van a terminar sometiendo cada vez más, ¿no?
Te pediría como cierre palabras para todos los y todas las patagónicas que te están escuchando.
Bueno, les quería dejar un saludo a toda la audiencia nuevamente y decirles que yo soy de Bariloche, yo soy de la Patagonia, así que tengo un cariño muy muy grande, parte de mi corazón es patagónico. Esta región que es tan linda y que plantea tantos desafíos, ¿no? Como el tema de la extranjerización de las tierras, y una región que es estratégica en muchos aspectos, de recursos naturales y de agua, y que tenemos que cuidar y tenemos que ser conscientes de que hay muchos también intereses no nacionales que intentan avanzar permanentemente planteando divisiones, ¿no? La famosa división de la Patagonia y planteando esos ejes que no son locos, sino que tienen que ver con proyectos extranjeros tratando de instalarse en la región. Así que, bueno, un saludo a todo el sur, que para mí es mi norte, y con esos paisajes tan hermosos, tan lindos, y esa gente tan cálida. Así que un gran abrazo a todos y a todas, y seguramente estaré pronto por esas tierras.